Libro de Apocalipsis, vamos a leer el capítulo, en el capítulo primero, los 8 primeros versículos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que con esta introducción nos va a dar algunas enseñanzas el apóstol sobre su propósito. Hemos iniciado esta serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis poniéndonos en el lugar concreto que le corresponde en la historia y teniendo en cuenta los más elementales principios acerca de hermenéutica o de interpretación bíblica. Tenemos que recordar uno de los principios que establece la Escritura para su comprensión a nivel general, y es el que se nos detalla en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el propósito de las Escrituras. Las Sagradas Escrituras, por tanto, nos sirven para ser edificados en la fe. Así que el libro que vamos a estudiar, que forma parte de las Sagradas Escrituras, nos ha sido dado también con ese mismo propósito, no con otro distinto, sino con ese mismo propósito. No para usarlo como si fuera un libro esotérico que nos sirve para adivinar el futuro. No, es un libro que ha sido puesto en el canon de las Sagradas Escrituras con el propósito de alimentar nuestra fe y de buscar en la revelación de Dios el consuelo, el aliento y la paz que Dios da por medio de su Espíritu. Así que este libro, al igual que el resto de los que componen la Biblia, debe guardar armonía con la enseñanza general de las Escrituras. No es un libro aparte, es un libro dentro del canon, repito, de las Escrituras, que debe guardar armonía. Si rompe esa armonía, es que no está siendo bien interpretado, con lo cual ahí tenemos un asunto que atender rápidamente. Por otra parte, tenemos que decir que tengan mucho cuidado aquellos que se llaman cristianos evangélicos de no estar asumiendo, en cuanto a su conocimiento y a su interpretación de este libro, que no estén asumiendo las doctrinas de los mormones ni de los testigos de Jehová, porque resulta que hay muchos cristianos que se llaman evangélicos que su doctrina en cuanto a este tipo de asuntos es mormona o de los testigos de Jehová. Entonces, si esto es lo que ocurre, que miren a ver si se tienen que cambiar de religión. Porque la Escritura no enseña lo que enseñan los mormones ni los testigos de Jehová. ¿Qué es esencialmente el libro de Apocalipsis? Decíamos la semana pasada que lo primero que debemos decir acerca de Apocalipsis es que no es un libro de historia. Que ha sido escrito, no es un libro de historia que ha sido escrito antes de que los hechos hayan ocurrido. Y que fue enviado a la iglesia del primer siglo para que tuviese información de antemano sobre las cosas que iban a ocurrir. Imaginaos, ellos estaban en una terrible persecución. Imaginaos lo que les iba a interesar, lo que le pasase a la vida de la humanidad después de 20 siglos. Podéis ver que esto no encaja mucho con lo que ocurriría en una iglesia que estaba siendo ferozmente perseguida. En segundo lugar, dijimos que este libro tampoco es una narración de lo que pasará justo antes de la segunda venida de Cristo. Y este es otro de los prejuicios con los que la gente empieza a leer este libro, pensando que recoge todos los acontecimientos, todas las catástrofes, todos los conflictos, todas las guerras, que darán la señal de que ya está aquí el fin del mundo. Pues tampoco tiene ese propósito este libro. Si hubo algún momento de la historia donde la iglesia fue terriblemente perseguida, donde la cárcel, la tortura, el despojo de los bienes y la misma muerte fue llevada a cabo sin piedad, eso fue en el primer siglo de la era cristiana, donde vivían y cuando vivían estos hermanos de las 7 iglesias a las cuales es dirigida esta carta. Por lo tanto, ellos fueron quienes estaban viviendo los últimos tiempos. Y ellos mismos esperaban la segunda venida en gloria del Señor. Ellos la estaban esperando ya. Así que habiendo señalado las ideas de lo que no es el libro, estuvimos viendo lo que sí es el libro según lo que el mismo libro nos dice. Este libro es una carta larga o un pequeño libro que fue escrito para 7 iglesias locales en la región de lo que hoy es Turquía. Está escrito alrededor del año 95 de nuestra era. Y esto es lo que nos dice Juan en el versículo 4 de este primer capítulo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y quiere y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así que Juan escribió a estas iglesias por mandato imperativo de Cristo. 7 iglesias locales, definidas, con sus problemas concretos, y envueltas todas en una gran persecución. Así que este es el primer elemento para tener en cuenta este libro. Es un documento para ser enviado a unas iglesias locales concretas. Y en este sentido, es como las demás cartas. La carta a los romanos, la carta a los filipenses, la carta a los efesios, la carta a las 7 iglesias de Asia. Unas iglesias concretas que necesitaban la guía de Cristo, que tenían unas necesidades reales, que estaban viviendo en medio de problemas reales, con situaciones concretas que atender urgentes, como las demás iglesias, y por eso Cristo les dirige estas palabras. Ya tenemos datos suficientes para ir sacando conclusiones acerca de la naturaleza y la identidad de este libro de Apocalipsis. En primer lugar, el contenido de este libro. Siendo como es una carta larga de Cristo a la Iglesia, escrita por el apóstol Juan en medio de graves tribulaciones a unas iglesias locales definidas, nos muestra que tenemos que asumir que su contenido es eminentemente práctico. Es para la edificación de la Iglesia, es para consuelo de la Iglesia, es para aliento de los creyentes. Tiene que ver con conductas y la esperanza que deben esperarse en medio de situaciones terribles en las cuales la Iglesia es perseguida o en las cuales está pasando por distintos momentos de tribulación y aflicción. Por lo tanto, nos muestra cómo debemos andar en un contexto de máxima hostilidad para el Evangelio, de máxima hostilidad para la vida de los creyentes. Esto es lo que nos aclara Juan desde el mismo comienzo de la carta. Y estuvimos haciendo una simulación. La carta va dirigida a las iglesias, así que Juan es el que escribe a las iglesias. Siéntate como uno de los oyentes de aquella iglesia. Estamos en el primer siglo, somos miembros de la iglesia de Filadelfia y nos sentamos para escuchar lo que Juan tiene que decirnos. Es una carta dirigida a la iglesia. Así que sentado en medio de nuestros hermanos, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Qué esperamos escuchar? Lo primero que oímos es: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. El que lee y los que oyen. Y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Primer matiz importante. Es algo inminente. Juan comienza pronunciando la bienaventuranza respecto a lo que van a oír, respecto a los que van a oír las cosas que están escritas aquí. Y está diciendo: feliz, dichoso, bienaventurado el que oiga y el que guarde las palabras de este libro que se está leyendo. El que guarde las palabras de esta carta que está siendo leída a la iglesia. Bienaventurado el que las retenga. Así que esta palabra te llevan, si estás sentado en medio de una de estas iglesias, te llevan a prepararte para oír asuntos que tienen que ver con tu vida espiritual, que es el contexto de todas las cartas que escriben los apóstoles a la iglesia, que tienen que ver con tu conducta, que tiene que ver con tu manera de vivir, manteniendo la fe en medio de una situación social terrible, como es la que te ha tocado vivir, siendo la iglesia perseguida y estando azotada por todos sitios, y además no solamente tienes que luchar contra los enemigos externos, sino también contra tu propio corazón, que en medio de las pruebas salta por todos sitios. Si tú fueras un creyente de alguna de estas iglesias, te dispondrías a oír algo que te incumbe a ti, y algo para ahora, porque tienes un problema gravísimo. Algo que tiene que ver contigo, no algo en lo que se te va a narrar algún asunto que tiene que ver con lo que pasará dentro de 20 siglos a aquellos que vivan dentro de 20 siglos. Uno no se sienta en la iglesia a escuchar la palabra de Dios para saber lo que va a pasar dentro de 20 siglos. Cristo dijo que nadie sabía el día ni la hora en la que Él volvería. Y la iglesia desde sus inicios ha estado esperando el cumplimiento de esta promesa. Y para aquellos hermanos en la fe que estaban sentados en sus respectivas iglesias, en estas 7 iglesias locales, aquellos eran los últimos tiempos. Para ellos la frase, los postreros tiempos, eran para ellos. Estamos en los postreros tiempos, decían ellos. Y la iglesia a lo largo de los siglos ha dicho, estamos en los postreros tiempos. Por lo tanto, no quedaba nada en su imaginación fuera de lo que aquella carta les estaba diciendo para su situación actual y para la forma en la que tenían que enfrentarse a las circunstancias difíciles por las que estaban atravesando. Por otra parte, tenemos que recordar que al concluir el libro, Juan mantiene también todo lo que dijo al principio. En Apocalipsis 22:7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué es guardar las palabras de la profecía de este libro? Es un término que quiere decir guardar, quiere decir obedecer, retener, conservar. Guardar las palabras quiere decir recibir lo que se está diciendo para mi crecimiento espiritual, para ser aplicado en mi vida, para obedecer a la fe, para someterme a las enseñanzas de las Escrituras que me van a llevar por un camino de piedad, honrando a Dios en medio de mi generación, aunque sea completamente hostil al Evangelio. Así que el contenido de esta carta es de carácter eminentemente práctico, para fortalecer la fe, para alentarles en medio de una situación terrible, para instruirles por medio de las enseñanzas de las Escrituras y para esperar en Cristo la culminación de todas las cosas, porque esa es su promesa. Cristo como nuestra esperanza en medio de un mundo hostil. Ese es el mensaje. De manera que acercarse a este libro y dejar de lado el aspecto práctico que presenta, lo que hace es una perversión de la intención revelada por Dios, que nos dejó un mensaje para ser guardado, para ser obedecido, para ser recibido por la fe y para vivir en consecuencia con la enseñanza que nos expone. Este es el principio más importante que se expone desde el inicio de la carta. Así que no podemos acercarnos a este libro con prejuicios de los manipuladores de nuestra época, ni con ideas preconcebidas sobre lo que el libro tiene que decirnos según lo que nos han contado los agoreros, sortílegos, adivinos y todo tipo de mafia espiritualoide. No podemos acercarnos influenciados porque a la gran mayoría de la gente le gusta la ficción y por tanto como a la gente le gusta la ficción y han interpretado este libro desde la ficción, nosotros tenemos que asumir como iglesia cristiana todo lo que la parafernalia de adivinos ha querido decir y volcar sobre este libro. No podemos seguir la fantasía de las mentes de muchos a la hora de acercarnos a las Escrituras. La mayoría de la gente va a ir al infierno por seguir un camino equivocado. Así que nosotros no podemos seguir el camino ancho por el que van todos. Tenemos que ver si realmente, comparando Escritura con Escritura, las cosas concuerdan y tienen sentido y dan crecimiento, aumentan la fe y sirven de apoyo para el pueblo de Dios. Dice un comentarista: nuestro interés cristiano por las últimas cosas tiene sus riesgos. Puede degenerar en actitudes espiritualmente insanas, como Pablo observó en la iglesia de Tesalónica. Muchos escritores y predicadores irresponsables pueden explotar este interés para producir efectos especiales de sensacionalismo, de ansiedad, de curiosidad o de ilusión, que de ningún modo se parecen al estado de obediente y expectante espera en la que el Señor quiere encontrar a sus discípulos cuando vuelva. En ningún otro campo, como en este de la escatología, el individualismo de los evangélicos ha creado tantas facciones injustificadas, tantas hipótesis atrevidas, tantas especulaciones fantásticas, tanto sensacionalismo. Todo parece tener prioridad por encima de la sana exégesis de las Escrituras. Es decir, deja tu mente volar y sé creativo. Pues aquí lo tenemos. Así que interpretando los textos oscuros, como hemos dicho, a la luz de los claros, debemos dejar que la Escritura se interprete a sí misma, manteniendo una coherencia con el propósito general que mantienen las Escrituras: edificar a los santos en la fe. Ese es su propósito. Y anunciar el Evangelio. De manera que cuando nos dispongamos a interpretar las figuras, los símbolos, las alusiones que se hacen a personajes y acontecimientos que son poco comunes y bastante extraños, no debemos olvidar que el propósito de esta carta es dialéctico, que nos va a enseñar. No es adivinatorio. La carta nos va a enseñar. Enseñarnos mediante símbolos e ilustraciones la gran verdad que se encierra en las Sagradas Escrituras, que tienen que recibirse por la fe y que guardan el propósito de que Dios sea glorificado en todo. Tienen que recibirse por la fe. Es para consumo interno y tienen el propósito de glorificar a Dios. De manera que aquí tenemos una carta más a la iglesia, es una carta para los creyentes, es una carta que debe ser interpretada desde la fe y para la fe. Este es el propósito de la carta. En segundo lugar, ya que este libro va a tratar temas prácticos, asumimos que Apocalipsis va a abordar temas que van a ser actuales para sus lectores, que están pasando por una situación terrible. Va a tocar temas pertinentes para su situación concreta, iglesias locales ubicadas en Turquía, en la actual Turquía. Esto es lo que se transmite a través de las palabras del versículo tercero cuando se empieza a leer y oír este libro, donde se afirma que el tiempo está cerca, que es inminente, que hay que estar preparados. De la misma manera, al acabar el libro, vuelve a recordarles la inminencia de las cosas que contiene. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 6. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder dentro de 20 siglos. ¿No? Dice que deben suceder pronto, ya, inmediatamente. Por otra parte, en Apocalipsis 22:10 se le dice a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, este libro no es para cerrarlo y ponerlo a un lado y ver lo que va a ocurrir dentro de 20 siglos, porque entonces allí vendrán las batallas, no sé qué, y toda la parafernalia que la escatología ficción tiene que decirnos, sino que era algo de aplicación inmediata. Aquí ocurre lo contrario a lo que el Señor le dijo a Daniel. Si nos vamos a Daniel capítulo 12, versículo 14, allí el Señor dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. A Daniel le fue abierto el futuro de lo que pasaría con el pueblo de Israel hasta la llegada del Mesías príncipe. Le fue abierto todo lo que iba a acontecer, los grandes imperios que iban a venir después de Nabucodonosor, el imperio medio persa, el imperio griego, el imperio romano, y se le abrió. Y culminaba con el evento más grandioso en la historia de la redención, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el momento más grande en la historia de la humanidad. Pero este no es el caso de Apocalipsis. Con la venida de Cristo, todas las profecías quedaron cumplidas. Así que Juan nos va a hablar de cosas cercanas que tenían que ver con aquellos para quienes se escribieron estas palabras, que no eran otros, sino los creyentes a los que van dirigidas, a los creyentes que va dirigida esta carta. Dice Grau, introduciéndonos al tema de la escatología y la interpretación de Apocalipsis, el problema para la cristiandad moderna es que ni vive con la profundidad e intensidad suficientes la nueva vida que recibe en Cristo, ni es capaz de discernir lo necesario para ver con claridad en medio de las modas futurológicas fuera de la iglesia y las no menos intensas modas apocalípticas que ocurren en el interior de la iglesia. Como creyentes, vivimos también un periodo que se caracteriza por el auge del apocalipticismo. Esto no sería tan grave si se profundizase lo que es y lo que tiene que significar para la iglesia el tema de la escatología bíblica, ya que le prestaría al pueblo de Dios una visión que le permitiría un testimonio más eficaz en medio de una sociedad conflictiva y confusa como es la de nuestro tiempo. Pero el peligro está en que, así como la futurología laica suele degenerar en sociología ficción, al actual interés por la profecía, el final de los tiempos y lo apocalíptico tiende a derivar en escatología ficción. El Señor quería que sus discípulos vivieran y obraran en la ardiente expectación de su segunda venida. No importa cuán distante pudiera estar esa venida, es una expectación que se ha de mantener siempre viva para que nunca dejemos de orar y velar en la actitud vital de espera. Una lectura atenta de los evangelios demuestra que esta actitud de estar preparados para la venida del Señor en cualquier momento forma parte integral de la existencia cristiana. Pero todo esto muy distinto de la moderna afición por disponer de mapas proféticos y pretender detectar punto por punto los futuros detalles de los acontecimientos relacionados con la venida del Señor, hasta el colmo de llegar, en muchos casos, a fijar fechas concretas en las que el Señor va a venir. Todo esto es lo que dice Grau introduciéndonos en este tema. De ahí que no nos cansemos de enseñar, en contra, por supuesto, de la moda de este mundo y de la moda de este tiempo y de las corrientes religiosas, que todas van a favor de la ciencia ficción, que no nos cansemos de enseñar que este libro no es para cuando la Iglesia llegue a los últimos tiempos en el siglo XXI. Entre otras cosas, repito, porque los últimos tiempos, para los creyentes a los cuales fue dirigida esta carta, era el siglo I. Para ellos esos eran los últimos tiempos, que sufrieron tribulación, sufrieron hambre, sufrieron persecución, sufrieron la muerte y sufrieron la mayor pérdida que se puede sufrir a nivel material humano. Por otra parte, tenemos que decir que Dios no cuenta el tiempo como nosotros lo contamos. Cristo dijo que vendría en breve. En Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Y después de 2000 años seguimos esperando la venida de nuestro Señor. Pero es que pueden pasar otros 4000, o otros 6000, o otros 18000. Así que debemos tener mucho cuidado en los datos que nos da la Escritura, especialmente cuando habla de símbolos, y no podemos torcer su sentido ni imponerle nuestros prejuicios para ubicarlo en el contexto histórico en el que a nosotros nos ha tocado vivir. Y entonces la gran ramera es Rusia, y entonces empezamos ahí a ubicar al contexto nuestro. Y si el mundo dura 8000 años más, Rusia ya no existirá ni existirá nada. Entonces los de aquel tiempo buscarán otros individuos para adjudicarles las distintas formas que aquí aparecen. No caigamos en la misma trampa que hicieron los judíos en tiempos del Señor, cuando esperaban todos ellos que llegasen un caballo blanco con un numeroso ejército para liberarles del poder del Imperio Romano, y lo que no se esperaban es que llegasen un burro, él solo. Pero eso eran sus prejuicios, porque en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna, que es exactamente como fue el Señor. Pero esto no creían los judíos que podía ocurrir. Ellos esperaban un libertador, su caballo blanco, sus ejércitos dominando el mundo. Pero se equivocaron, porque no atendieron las palabras de la profecía. Pues hoy estamos igual. Se deja la Biblia a un lado y entramos en la escatología ficción, a dejar la imaginación que se vaya por donde quiera. Esto le ocurrió a los judíos porque sus prejuicios y sus intereses nacionalistas les habían cegado por completo. Y así muchos hoy quieren cerrar los ojos a lo que Dios enseña en su palabra, con el único propósito que tienen de satisfacer su egoísmo y decir que ellos son los grandes descubridores del mundo por venir, es decir, que son adivinos. Cristo no quería que estas iglesias del siglo I se desligaran de las cosas que a continuación les iba a decir y que tenían que ver con su fe y con su conducta en medio de una situación hostil. Y por esa razón quiere transmitirles un mensaje de urgencia. Tenéis que actuar pronto con todo esto que os estoy diciendo. Tenéis que estar preparados, esperando el gran día de la llegada del Señor. Esta es la expectación a la que prácticamente todas las enseñanzas de los apóstoles nos llevan, a esperar con expectación la venida de nuestro glorioso Salvador. Como ocurre con la enseñanza en la parábola de las 10 vírgenes, como en las enseñanzas generales de las Escrituras, se nos insta a que esperemos con paciencia, pero velando, el cumplimiento de su promesa, el regreso de Cristo en su segunda venida. De manera que esto es lo que conforma la esperanza de la Iglesia desde el año cero de nuestra era, la venida de Cristo. Así que, tomando el libro por lo que él mismo nos dice, no transmite a sus lectores la idea de que estas cosas son para el final de los tiempos en el siglo XXI, porque al final, repito, para ellos era aquel tiempo donde estaban siendo destrozados. En tercer lugar, tenemos que decir que el aspecto práctico del libro y la actualidad que aborda tiene que ver con un conflicto y con una victoria. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, esta es la gran batalla que durante siempre el pueblo de Dios ha mantenido. En todo caso, y esta es las enseñanzas de la totalidad de las Escrituras, y evidentemente de este libro que forma parte de las Escrituras, la conclusión de todo este conflicto es la victoria del Cordero de Dios, la victoria. Pero hasta que eso ocurra, hay multitud de batallas que tenemos que librar, situaciones en las que el Evangelio parece que va a sucumbir perversidades y apostasía dentro de la iglesia, y también caídas desde nuestro corazón inconcebibles. Cuando Cristo se le presentó a Juan, se describe a sí mismo de una manera bastante ilustrativa, y él dice aquí en el versículo 16 del primer capítulo de Apocalipsis: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y esta espada que hace aquí mención Juan, que sale de su boca, todos sabemos lo que es la espada. La espada es la palabra de Dios, que actúa de esta manera tan contundente. El escritor a los Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que así se describe a Cristo, que tenía en su boca una espada aguda de 2 filos. Esto es lo que hace el Evangelio, por medio de la palabra de Dios, usada esa palabra como una espada por el Espíritu de Dios para quebrantar todo lo que hay en el corazón humano y discernir absolutamente todo, sin que nada se quede escondido de lo que la luz de la palabra de Dios tiene que decir. El conflicto en el que estamos inmersos no se narra únicamente en el entorno del alma, sino en la sociedad en la que vivimos. Aquí en la sociedad en la que vivimos, aunque no les parezca que vivimos en una sociedad en paz, realmente estamos en una situación de guerra. Podríamos decir que el tema de este libro se resume en el texto de Apocalipsis 17:14, que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Así que lo que vamos a ver aquí son situaciones concretas de hermanos concretos en circunstancias concretas. Vamos a ver la situación hostil en la que se desarrolla el Evangelio. Vamos a ver cómo se mueve el Espíritu Santo en medio de toda esta batalla, con el propósito de llevar a sus elegidos a la gloria y cumplir así con el mandato de Dios, que llamó por su voluntad soberana a su pueblo, al que no era, hizo que fuese, para llevarlo a la gloria. Es una batalla, por tanto, que se va a librar cada día contra Cristo, contra el Evangelio y contra sus santos. Esta es la batalla que se va a describir. Este es el conflicto espiritual del que nos habla, y de cómo ese conflicto se va a desarrollar unas veces de forma contundente, y habrá graves problemas físicos, y otras de forma más sutil, como el mundo en el que vivimos ahora, que aparentemente no pasa nada, pero es la mayor persecución contra el Evangelio que jamás ha existido. Porque cuando no pase nada es que hay un peligro atroz. ¿Qué es lo que estaba pasando en estas iglesias? Que estaban en medio de unas persecuciones fortísimas por parte del Imperio Romano, y tenían enfrente el odio y el desprecio de los judíos, quienes también los acusaban y hacían que acabasen en la hoguera o crucificados o con cualquier otro problema. Así que Cristo les dice: estáis sufriendo estas persecuciones y pruebas por causa de mi nombre, pero mirad lo que hay detrás de la historia, lo que no se ve, que es tan real como lo que se ve. Mirad lo que hay detrás de la historia. No miréis con los ojos de la carne, mirad con los ojos de la fe la terrible batalla que se está librando. Porque esto es lo que tenían que percibir los creyentes. Esto es lo que nosotros también tenemos que percibir. No solamente que vivimos en un país en paz y hoy podemos abrir las puertas de este edificio y congregarnos en paz, sino las batallas y las luchas que hay contra el alma. Y cómo, subliminalmente, todo el atentado que la sociedad en la que vivimos hace caer sobre el Evangelio y sobre Cristo. Así que tenemos que mirar con los ojos de la fe, no con los ojos de la carne. Esto también nos recuerda lo que había detrás de la escena en la venida de Cristo, en su vida y en su muerte, algo que hemos leído en Hechos 2. Mirando con los ojos de la carne, podríamos haber dicho de Cristo lo que la mención que hace el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es con los ojos de la carne. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero la realidad era: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa era la realidad vista con los ojos de la fe, que si solamente la ves con los ojos de la carne no la percibes. De la misma manera habla Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Vosotros seguisteis las inclinaciones del hombre natural. Mirasteis con los ojos de la carne, visteis a un sedicioso y acabasteis con él. Pero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es el que realmente se va a sentar en el trono de David y va a tener un reino eterno, sin fin. Se cumplirá, por tanto, la promesa dada a David de que su reino no tendría fin. Una cosa es lo que los ojos de la carne podían percibir y otra muy distinta a la que se percibe con los ojos de la fe. ¿Qué es lo que hay detrás de la escena? ¿Qué es lo que hay detrás de la escena? Esto es lo que va a empezarnos a abrirnos Apocalipsis. ¿Qué hay detrás de la escena? La burla sobre la cruz que publicaba en tres idiomas distintos, este es el rey de los judíos, era una realidad espiritual, porque Cristo efectivamente era el rey de los judíos, de su pueblo elegido. Hechos 2.29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los ojos de la carne vieron una cosa, los de la fe otra completamente distinta. Estaban viendo realidades espirituales que contenían aquellos acontecimientos y que tenían que ver con la gloria de Dios, con el cumplimiento de sus promesas, con el bien de su pueblo, en el que se incluye la salvación de una muerte segura, el aliento, el gozo, la paz y el consuelo de saber que estamos en las manos del Dios eterno, que cumplió el propósito de salvarnos en la persona de Cristo. Cuando todo lo que ocurría en aquella época en concreto, estaban viendo a Cristo como alguien que estaba atentando contra los privilegios de la clase sacerdotal y los privilegios de todos los religiosos y contra las doctrinas que en aquel momento se predicaban. Esos son los ojos de la carne, pero los ojos de la fe ven otra cosa completamente distinta. Así que, ¿cómo nos acercamos a mirar el libro de Apocalipsis? ¿Con los ojos de la carne, dejando que las fantasías de la carne nos digan qué es lo que dice el libro? ¿O nos vamos a poner las gafas de la fe para verlo con los ojos de la fe? Para ver el consuelo, el aliento, la ayuda y todo lo que el Señor ha dejado revelado para nosotros. En cuarto lugar, tenemos que destacar las primeras palabras que nos expone Juan. ¿Quién es el centro de todo lo que se va a desarrollar aquí? ¿Quién es el centro? ¿Quién es el centro de la Escritura? ¿Es Cristo? Pues este es el centro del libro de Apocalipsis. Es Cristo. Cristo. No es un libro soteriológico, ni de adivinación, ni que nos va a contar el futuro. Es Cristo. En vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo. En el capítulo primero se manifiesta cómo de él viene esa revelación que va a exponer a lo largo de toda esta carta. En los versículos 4 y 6, en la salutación a las iglesias, se menciona a Cristo y cómo Juan acaba adorándolo. En el versículo 10 en adelante, la visión que dio pie a esta revelación fue una visión de Jesucristo, donde se describe su voz, su aspecto, qué relación tiene con las iglesias. El capítulo 2 y 3, es Cristo quien trata con cada una de las iglesias, con sus situaciones particulares. Es Él quien les envía estas palabras, es Él quien conoce lo que está pasando en cada una de ellas y quien les dice, arrepiéntete. Los capítulos 4 y 5, en la visión del trono, es al Cordero a quien vemos sentado en el trono. A partir del versículo 6, cuando se empieza a abrir los sellos, es Cristo quien marca el comienzo y quien empieza a dar las pautas de todo, de cómo tiene que ocurrir todo. Así que, como ocurre con toda la enseñanza de las Escrituras, cuando Cristo es quitado de su lugar, ¿qué ocurre? Pues el hombre anda vagando según su propia imaginación. Quitamos a Cristo de su lugar, quitamos a Dios de su lugar, ¿y qué ocurre? Cuando quitamos a Dios de la adoración, de su lugar central en la adoración, cuando quitamos a Dios, ¿qué ocurre? Pues que cada uno adora según la imaginación de su corazón. Pero cuando Dios está en su lugar, las cosas cambian considerablemente. Cuando Cristo no está en su lugar dentro de las Escrituras, la imaginación se nos dispara. Pero si ponemos a Cristo en su lugar, vamos a ver cómo nos va a corregir de los desmanes y posibles desviaciones que podamos tener. Así que, como ocurre con toda la enseñanza de la Escritura, no podemos quitar a Cristo del lugar central que Él posee. Fijaos lo que dice el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 10, versículo 2. Dice allí el profeta: porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Esto es exactamente lo que ocurre en la interpretación de este libro. Los terafines han dado vanos oráculos, los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo tanto, el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Si no hay una sana enseñanza, sobre todo en este tema, en todos los temas en general, pero este tema que a la gente se dispara la imaginación, si no hay una verdadera enseñanza, uno no sabe al final si es cristiano o es judista. No sabes al final qué es lo que eres. ¿Por qué Cristo es el centro? Porque es Cristo quien sostiene la vida de su pueblo y quien sostiene la vida de su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Estas iglesias estaban en medio de luchas, de persecuciones, de pruebas, de tribulación, de aflicciones. Por lo tanto, no van a fortalecerse ni van a recibir consuelo por oír acontecimientos históricos que se iban a dar en un futuro, según lo interpretan los agoreros de nuestros días. Ellos no iban a recibir consuelo en medio de una terrible persecución porque le dijeran: en el siglo XX se va a crear la Unión Europea, como dicen muchos, y van a llevar 3-6 puestos en la frente. Y eso, para la terrible persecución que estoy sufriendo con mi esposo o mi esposa que la han matado, me han quitado mis bienes, me han despojado de todos, estoy siendo perseguido por causa del Evangelio. ¿Qué consuelo me da que la Unión Europea tenga 10 naciones o 27 dentro de 20 siglos? ¿Cuál es el consuelo que se transmite con esto? Estas iglesias, por tanto, necesitaban el consuelo de Cristo. Y es Él quien manda explícitamente a Juan que escriba estas cosas y las envía a 7 iglesias concretas. Es Él quien guarda los suyos, aunque estén pasando por valle de sombra y de muerte. Porque estaban pasando por valles de sombra y de muerte, dice el salmista, yo estaré contigo. Así que esta carta fue escrita para consuelo de su pueblo en medio de la aflicción. Cristo es quien sostiene a los suyos por la fe. Por eso se presenta aquí en este libro, para que su pueblo lo mire a Él y para que recuerde que Dios tiene el gobierno sobre todos los acontecimientos que ocurren. No se escapa nada de lo que acontece en el mundo que Él no lo haya decretado, lo haya permitido. Todo ocurre según su consejo. De manera que Cristo nos abre la ventana de la realidad para que veamos qué es lo que está pasando ahora en la historia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está moviendo ese reino de las tinieblas y las luchas que tienen con el reino de la luz? ¿Qué es lo que está pasando? A lo que también Daniel hacía referencia. ¿Qué es lo que está pasando detrás de la escena? Las promesas, el consuelo, el aliento, la vida que Dios imparte por medio de Cristo y por medio de su Espíritu en su iglesia, no es lo que trae vigor, lo que trae consuelo, lo que trae aliento al pueblo de Dios. Por tanto, ¿qué es el libro de Apocalipsis? ¿Qué es esta carta larga de Apocalipsis? No es un libro de predicción sobre acontecimientos futuros. No es un libro de predicción sobre acontecimientos futuros que detalla la historia de los pueblos. No es una narración de las cosas que ocurrirán justo antes de la venida de Cristo. Es una carta enviada por uno de los apóstoles de Cristo, por mandato expreso de nuestro Señor, a las iglesias locales que estaban en Asia, hoy Turquía, escrita en un tiempo de prueba, para ayudar a las iglesias en medio de sus tribulaciones, para alentarlas, para consolarlas y para que vean en Cristo su esperanza de gloria. El tema central, por tanto, de la carta no es el futuro, es Cristo, para consuelo de nuestras almas y para la fortaleza de nuestra fe. Porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Esto es lo que iremos viendo con el desarrollo de la serie y entenderemos, tal y como ocurre con el resto de la escritura, cómo Dios nos ha dejado esta carta para traer a su pueblo paz, consuelo y esperanza. Es lo que hace con el resto de las escrituras. Y esta no es una excepción. Lo hace desde Génesis y así lo culmina en Apocalipsis. Que tengamos paz, consuelo y esperanza, esperando en esa esperanza ese glorioso día cuando nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez a este mundo para redimir a los que son suyos. Vamos a terminar en oración.